¿Qué tal, hermanos? Estamos a 23 de octubre del 2025. Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram y vamos a comenzar a estudiar el capítulo 3 de la epístola de Pablo a los Colosenses. Capítulo muy importante, como vais a ver. La versión que voy a utilizar, como siempre, es el testimonio de los apóstoles. Dentro de pocos días va a estar publicado en Amazon en formato de papel. La voy a poner prácticamente regalada a 5 euros nada más. No solamente se va a encontrar esta traducción, el testimonio de los apóstoles, que es la mejor traducción que existe en el mundo, sin ninguna duda, la más fiel a los textos griegos y muy fácil de entender, sino que además, en el último libro del Nuevo Testamento, que es el libro del Apocalipsis, vais a encontrar el comentario completo de cada uno de los pasajes, de los versículos del Apocalipsis. Un comentario que hice hace años, pues ahí lo vais a tener, en esta traducción. En formato de libro electrónico PDF, absolutamente gratis. Cualquiera se la puede descargar desde mi sitio web, las21tesisdetito.com. El que quiera comprarla en Amazon y tenerla en formato de papel, que va a ser preciosa, ya lo veréis. He hecho una portada muy muy bella, muy muy bonita para esta traducción bíblica. Pues el que quiera tenerla en formato de papel, 5 eurillos nada más, y os la envían directamente a vuestra casa. Ese es el precio que la voy a poner. No quiero ponerla a un precio más caro, porque evidentemente la mayoría de los hermanos sois de países de Sudamérica y económicamente la inmensa mayoría pues estáis muy flojos. Así que 5 euros, $5 está prácticamente regalado para que la podáis tener, la podéis estudiar todos los hermanos. Bien, ese es el anuncio que quería dar. Como siempre, el comentario que voy a hacer es un comentario espontáneo, absolutamente mío, no lo estoy copiando de ningún otro autor como hacen otros, ni me lo hace la inteligencia artificial, sino que es totalmente espontáneo. De modo que abrid vuestras Biblias en Colosenses capítulo 3. Comenzamos. Dijo el apóstol: por lo tanto, ¿por qué dice por lo tanto? Por lo que explicó lo que dijo Pablo en el capítulo 2, que estuvimos comentando y estudiando en la anterior escuela. Hemos muerto con Cristo, ya lo dijo el apóstol Pablo. Voy a leerlo, no todo el capítulo 2, evidentemente, pero sí, por ejemplo, el verso 20. Pues si habéis muerto con el Mesías en cuanto a las ordenanzas mundanas legalistas, está hablando de que hemos muerto con Cristo cuando Cristo murió. Nosotros morimos juntamente con él, y esto está representado perfectamente en el bautismo. El que quiere ser bautizado será salvo, dijo Jesús. El bautismo únicamente en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Al descender al agua, sumergirnos en el agua, es como si hubiéramos muerto, está representada la muerte, hemos muerto con Cristo, y al salir del agua hemos resucitado juntamente con él, y han sido perdonados todos nuestros pecados. Por lo tanto, dice Pablo, verso 1, si fuisteis resucitados juntamente con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra del poderoso. Señor Jesús está en el cielo, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Eso es lo que tenemos que buscar. Nuestra principal mirada está puesta en los cielos. Evidentemente, pues aquí en la tierra también, pues tenemos que trabajar, tenemos que estudiar. Pero nuestra mirada, nuestra esperanza está en los cielos. Arriba, ahí está el Señor Jesús, y desde ahí le esperamos, esperamos su venida gloriosa. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Por eso nuestra mirada, como dice Pablo, ha de estar puesta en las cosas de arriba, en el reino de Dios. Jesús lo dijo bien claro. Buscad el reino de Dios y su justicia, en la justicia de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Pues es lo que dice Pablo. Buscar las cosas celestiales, en primer lugar, las cosas espirituales. Verso 2. Estad pensando en las cosas de arriba, ¿lo veis? No en las de la tierra. Esto no significa, evidentemente, que no tenemos que pensar en cosas como trabajar, etcétera, etcétera. No. Cuando dice pensando en las cosas de arriba, tenemos que tener principalmente nuestra mente y nuestra esperanza en las cosas de arriba, de donde vendrá el Señor Jesús. Es la esperanza gloriosa que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dijo Jesús. No en las de la tierra, nuestra esperanza no está puesta en este mundo. Las cosas de la tierra, en absoluto. Nuestra esperanza está en los cielos. Porque habéis muerto. Habéis muerto, evidentemente, cuando dice aquí Pablo, habéis muerto, significa que hemos muerto espiritualmente. Ya sabéis, cuando Cristo murió, morimos juntamente con él. Este cuerpo de pecado fue clavado con Cristo. En el madero hemos muerto con él. La muerte en la carne. Y vuestra vida está escondida con el Mesías. Vuestra vida eterna que Dios nos ha prometido está con Cristo, está con el Mesías. Y la vamos a recibir, la vamos a heredar cuando él aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Como leemos bien claro en Hebreos 9, 28. Por eso dice Pablo, verso 4. Y cuando el Mesías, que es nuestra vida, se manifieste, es decir, venga por segunda vez, fijaos que está hablando de su manifestación gloriosa, lo que estamos esperando, no como millones y millones de falsos cristianos evangelocos pretribulacionistas, no esperan la manifestación gloriosa de Cristo, lo que ellos esperan es una falsa venida secreta y silenciosa de Cristo. Vendrá, dicen ellos, de forma secreta para arrebatar a su iglesia y llevársela al cielo. Y de esta manera, dicen estos mamarrachos, estos hijos del diablo, que no van a pasar por la tribulación. Todo, absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles. Están al servicio de Satanás, han sido engañados completamente con él. Repito, ellos no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra, su manifestación gloriosa. Lo que están esperando es una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años que no menciona la Biblia jamás por ninguna parte. Ni en la profecía de las 70 semanas, en Hebreos capítulo, en Daniel capítulo 9, ni en ninguna parte de la Biblia. Es un invento de estos emisarios de Satanás, de estos falsos cristianos, evangélicos pretribulacionistas. Lo que esperamos los verdaderos cristianos es la manifestación gloriosa de Cristo, como dijo también Pablo en 1 Corintios 1:7, mientras aguardáis la manifestación gloriosa, es su manifestación gloriosa, o en Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la verdadera esperanza que tenemos los verdaderos cristianos. Y no una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. ¿De acuerdo? Aquí lo dice bien claro Pablo. Cuando Cristo se manifieste, cuando ocurra su manifestación gloriosa, que va a ocurrir como todos sabemos, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31, ahí lo dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, etcétera, etcétera. Entonces se manifestará Cristo con todos sus ángeles, en llama de fuego. Y dice Pablo, entonces nosotros seremos manifestador de forma resplandeciente juntamente con él. Es decir, es cuando nos vamos a unir a Cristo, cuando la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Juntamente con él lo vamos a recibir y estaremos con el Señor Jesús para siempre. Nos vamos a manifestar juntamente con él. ¿Cuándo? Cuando él venga del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. En su venida gloriosa, en su manifestación gloriosa. Verso 5. Dice Pablo, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, ya que hemos muerto con Cristo, murimos juntamente con él y hemos resucitado con él, pues lo que tenemos que hacer es hacer morir lo terrenal en nosotros, lo carnal, lo mundano. Y dice Pablo, entre las cosas que tenemos que hacer morir son las relaciones sexuales prohibidas. por el poderoso en su ley. Esta traducción es mucho mejor que el resto de versiones de traducciones bíblicas. La fornicación, el adulterio, son relaciones sexuales prohibidas por Dios en la ley. La suciedad moral, evidentemente se refiere. Los apetitos sexuales desordenados. Otros que piensan, hay unos que piensan solamente en el sexo, están obsesionados con el sexo, por ejemplo, este mamarracho y falso pastor que es Ricardo Morales, o Ricardo Inmorales, como yo le llamo, de Venezuela. Está obsesionado absolutamente con los apetitos sexuales desordenados. Nada más piensa en el sexo. Los malos deseos, tenemos que hacer morir también los malos deseos, y la ambición por el dinero, que es idolatría, es decir, la avaricia. Ambición por el dinero, que es idolatría. Todos los millones de estos de falsos pastores avaros que roban a la gente con el falso diezmo monetario, que ambicionan el dinero, son auténticos idólatras. Un idólatra no es solamente el que se postra para adorar a falsos dioses, como hacen, por ejemplo, los falsos cristianos trinitarios que adoran a un monstruo de tres cabezas, a un llaman el dios trino, un dios que es trino, tres personas. Eso es pura idolatría porque están adorando a un falso dios. Los que adoran a Cristo, los que adoran a María, son auténticos idólatras. Y recordad lo que dice el Apocalipsis, cuál será el destino final de todos los idólatras. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es idolatría también. La ambición por el dinero, es decir, la avaricia. Verso 6. Cosas por las cuales la ira del poderoso viene sobre los hijos de desobediencia. Los desobedientes son los que recibirán la ira de Dios, no los verdaderos cristianos que obedecemos a Dios. Son los falsos cristianos, los impíos, los malvados, los que al final van a recibir la ira de Dios mencionada en el libro del Apocalipsis. Las siete copas de la ira de Dios. Dice sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Está hablando a estos hermanos de Colosas, antes de convertirse al Señor. Pues, ¿qué ocurre? Que estaban bajo la ira de Dios, practicaban la idolatría, la ambición por el dinero, apetitos sexuales desordenados, relaciones sexuales prohibidas por Dios, en su ley, todo esto lo practicaban antes de conocer el verdadero evangelio y de morir con Cristo. Dice Pablo, verso 7, las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivís en ellas. Pero ahora, es decir, ahora que hemos resucitado con Cristo, juntamente con Él, dejad también vosotros todas estas cosas. Y ahora da una lista de las cosas que tenemos que abandonar. Ira. La ira mala, no la ira santa. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dijo Pablo. O sea que nuestra ira, pues no debe durar todo el día. Es un tipo de ira santa, como la ira que tiene Dios, que eso no es ningún pecado. Aquí cuando habla de la ira, se refiere a la ira carnal, a la ira carnal. Enojo igual, se refiere a un enojo. El enojo, enfadarse de forma carnal, pues esas son cosas que tenemos que dejar. La malicia, ¿cuántos hay que son maliciosos? La malicia, especialmente este mamarracho y falso pastor de Ricardo Inmorales, que tiene malicia. Ya le conocéis vosotros, es un individuo con malicia, tiene maldad dentro, mentira, es un mentiroso enfermizo, patológico, tiene malicia, siempre ha intentado dividir a los verdaderos hermanos, es un sujeto malicioso. Blasfemia, la blasfemia, hay muchos que se hacen llamar cristianos, hay muchos falsos cristianos que son auténticos blasfemos, cuando dicen que adoran, por ejemplo, a Cristo o al Espíritu Santo, son blasfemos. cuando dicen que adoran a un dios trino, son blasfemos. Están practicando la blasfemia porque Cristo nos enseñó a adorar solamente a un dios, al Padre Celestial, que es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Dice también que tenemos que dejar las palabras deshonestas de nuestra boca. Palabras deshonestas. Chistes estúpidos, groserías, truanerías. Esas son las palabras deshonestas. Verso 9. No mintáis los unos a los otros. Digaos, entonces lo está diciendo hermanos en la fe. Como ocurre con muchos falsos cristianos que mienten. Por ejemplo, este falso pastor de Venezuela, el Ricardo y Morales. Es un mentiroso patológico, como dice antes. ¿Cuántas mentiras nos ha dicho? Os dice aquí, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre es el que fue clavado con Cristo en el madero, el que murió con Cristo. Y ahora somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el nuevo hombre. Somos ahora nuevas criaturas. El viejo hombre, con sus hechos pecaminosos, fue muerto juntamente con Cristo en el madero. Verso 10. Y revestido del nuevo. Esto es como lo compara como si fuera un vestido. El antiguo hombre carnal lo compara con vestido viejo. Una ropa podrida, sucia. Hemos sido revestidos por el nuevo. Hemos sido vestidos, espiritualmente hablando, por el nuevo, con el nuevo hombre. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento total. Nos vamos pareciendo los hermanos. Aquí concretamente se está refiriendo evidentemente a hermanos varones. Aquí no están incluidas las hembras, está hablando del hombre. Del hombre. La Biblia en cientos de pasajes siempre hace una diferencia clarísima entre el hombre y la mujer. Cuando la Biblia habla del hombre, solamente se refiere al varón. Esto lo podéis comprobar perfectamente vosotros, con vuestras Biblias. Siempre. Por lo tanto, cuando habla aquí del viejo hombre, del nuevo hombre, está hablando de varones. Varones que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. Solamente los varones. Aquí no están incluidas las mujeres. Y dice que va creciendo conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando día a día, conforme a la imagen de Cristo. Nos vamos pareciendo más a Cristo en su carácter. Esto es lo que significa también imagen y semejanza. No solamente significa un parecido físico como era el caso de Adán, cuando fue creado imagen y semejanza de los dioses, sino que también se puede referir a una imagen y semejanza a la imagen del que lo creó, se va renovando, se refiere al carácter, a nuestra forma de pensar también se refiere. Pues los varones de Dios nos vamos pareciendo cada vez más a aquel que nos creó. Se va renovando hasta el conocimiento total, hasta que lleguemos a un conocimiento perfecto, a un conocimiento total. De momento estamos creciendo, aprendiendo, conociendo y edificándonos en la verdadera doctrina. Y cuando lleguemos a la meta y recibamos a la vida eterna, la inmortalidad, habremos llegado ya al conocimiento total de todas las cosas. Verso 11. Aquí ya no hay griego ni judío. En la familia de Dios, en este pueblo de Dios, ya no hay griego ni judío. Circuncisión ni incircuncisión. La circuncisión son los judíos, la incircuncisión los gentiles. Inculto ni salvaje. Esclavo ni libre. Sino que el Mesías es todo y en todos. Formamos parte de ese cuerpo de Cristo y por lo tanto el Señor Jesús, el Mesías de Israel, es todo y está en todos. Sean de origen judío o sean de origen gentil. Cristo está en nosotros, espiritualmente hablando, claro. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por medio de su espíritu, mora en nosotros. Y cada día que vamos creciendo en este verdadero conocimiento, nos parecemos más y más a él, a su carácter, teniendo así, por tanto, la mente de Cristo, como dijo Pablo en otro pasaje. Verso 12. Vestíos, lo veis, está utilizando el lenguaje simbólico de la ropa, de ponerse un nuevo vestido. Vestíos, pues, como escogidos del poderoso, escogidos de Dios. La iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, somos escogidos de Dios. Esos escogidos que un día serán arrebatados, esos escogidos que serán reunidos por los ángeles cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Con gran sonido de trompeta enviará a sus ángeles para reunir a sus escogidos, dijo Jesús. Indicó así que se refiere a su iglesia, ¿lo veis? Pablo igual aquí en el verso 12 nos llama a los escogidos. Esos escogidos de Mateo 24, verso 31, mencionados por Jesús, evidentemente son la iglesia de Cristo. Millones de mamarrachos y falsos cristianos pretribulacionistas dicen, no, esos escogidos de Mateo 24, 31 no son la iglesia. Serán los judíos, dicen estos tarados mentales, estos subnormales. Los judíos, ¿dónde dice que son los judíos? Ahí no habla de judíos por ninguna parte de Jesús. Está hablando de sus escogidos. Y aquí lo dice bien claro el apóstol Pablo, ¿quiénes son sus escogidos? Nosotros, los que hemos conocido la verdadera doctrina. Los santos de Dios. Pues como escogidos de Dios, el poderoso. Santos, es decir, apartados para el poderoso, como dice aquí. Y amados, somos amados por el Padre. Fijaos, el Padre nos ama a nosotros. Ama a sus hijos, no ama a todo el mundo. Aquí lo dice Pablo bien claro. Que somos santos, es decir, perfectos. Y amados por el Dios Padre. Aquí no dijo Pablo por ninguna parte que el Dios Padre ama al mundo entero. A todos los seres humanos, eso no dice. Dice amados por el poderoso, refiriéndose únicamente a los santos. Dice, apartados para el poderoso y amados de entrañable misericordia, tenemos que tener misericordia. De benignidad, tenemos que ser benignos, no malicientes. De humildad, tenemos que tener verdadera humildad, reconocer cuando cometemos nuestros propios errores, eso es la verdadera humildad. De mansedumbre, ser mansos, como dijo Jesús. Ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Ser mansos, no ir buscando por ahí peleas. No, ser mansos. De paciencia, nos enseña a ser pacientes. Tenemos que ser pacientes, como dice también el Apocalipsis. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 13, 10. Soportándoos unos a otros. A veces hay situaciones de hermanos a los cuales tenemos que soportarlos. Tener paciencia con ellos. Porque es que está hablando Pablo, evidentemente, solamente a los santos, a los miembros de la iglesia, no a todo el mundo. Tenemos que soportarnos unos hermanos a otros. Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, es decir, contra otro hermano en la fe, tenemos que perdonarnos unos a otros. ¿De acuerdo? Si hay un genuino arrepentimiento, evidentemente, antes de perdonar tiene el otro que arrepentirse. Eso es de sentido común. Sin el arrepentimiento no puede, no existe el perdón. De la manera que el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿lo veis? De la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros, así también tenemos que perdonar nosotros a hermanos que nos han ofendido. ¿De acuerdo? ¿Y cómo nos perdonó el Mesías a nosotros? Cuando nosotros nos arrepentimos. Entonces es cuando Dios, el Padre y Cristo nos perdona. Pues igual tenemos que hacer nosotros con aquellos que nos ofenden. Tenemos que perdonarlos si ellos se arrepienten genuinamente. Si no, no tenemos por qué perdonarlos. Así de claro, por eso lo dice Pablo, bien claro, de la misma manera que el Mesías os perdonó a vosotros. De la misma manera. Sin arrepentimiento, repito, no existe el perdón. No podemos perdonar a alguien que nos ha hecho daño, que nos ha ofendido, si no se arrepiente, evidentemente. Si no se arrepiente, repito, no tenemos que perdonarlo. Así también hacedlo vosotros, exactamente de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Verso 14. Y sobre todas estas cosas, todo lo que ha dicho anteriormente, vestíos de amor. Otra vez utiliza el lenguaje figurado del vestido, ¿lo veis? Tenemos que vestirnos de amor, que es lo que nos ata y une para estar completos. ¿Que nos ata y une a quién? A Cristo, a otros hermanos. Es lo que nos une, el verdadero amor fraternal entre los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Eso es lo que nos ata, nos une. En esto conocerán, dijo Jesús, que son mis discípulos. En que tuvierais el qué. Amor los unos con los otros. Los hermanos en la fe. Está hablando ahí de los hermanos en la fe. Eso es lo que une a la iglesia. Y de esta manera pues estaremos completos. Verso 15. Y la paz del Mesías gobierne en vuestros corazones. Ya lo dijo Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Esta es la verdadera paz que Cristo trae en nuestros corazones. Esta reconciliación, la paz con Dios el Padre. Nos ha reconciliado en el madero, cuando Él se entregó su vida por nosotros, por sus ovejas, nos reconcilió con Dios. Hizo la paz entre nosotros y Dios. Nos reconcilió y nos da esa verdadera paz en nuestros corazones. Estar en paz con Dios. Una paz, dice Pablo, a la que asimismo fuisteis llamados en un cuerpo, es decir, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hemos sido llamados a esa paz verdadera en la iglesia de Cristo, a que tengamos paz unos con otros y ese amor fraternal de unos hermanos en la fe con otros. Y sed también agradecidos. Me he agradecido no solamente a Dios por las bendiciones espirituales de los lugares celestiales, sino también agradecidos a otros hermanos que nos ayudan. Pues hay que ser agradecidos, aquí lo dice Pablo. Verso 16. La palabra del Mesías more en abundancia en vosotros. En las palabras de Cristo. Jesús dijo, tiene que morar en nosotros, estar en nuestra mente. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Tenemos que enseñarnos. Esa palabra de Cristo nos enseña. Y nos exhorta también. Y nosotros también. Enseñar a otros con la verdadera doctrina enseñada por Cristo y exhortar también a otros hermanos en la fe. Para edificar así la iglesia de Cristo. Lo dice, y exhortándoos entre los hermanos, unos a otros, en toda sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Con toda la sabiduría que Cristo nos ha dado, con el conocimiento de esta verdad de la doctrina, tenemos que exhortarnos unos hermanos a otros y enseñar a otros hermanos. Y luego dice, cantando de todo corazón al Poderoso, por el favor inmerecido, por esa gracia de Dios, por el favor inmerecido, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Como por ejemplo hace el hermano Enrique, el hermano Henry, el hermano Danimote, que muchas veces hacen unos preciosos himnos, unos cánticos espirituales, salmos de la Biblia que los convierten en canciones. Y pues aquí lo dice Pablo, tenemos que enseñar por medio de este tipo de canciones espirituales, exhortándonos a unos a otros, pues con todo el conocimiento que tenemos y cantando de todo corazón a Dios el Padre. Fijaos que dice cantando de todo corazón al Poderoso, es decir, al Padre Celestial. No dice cantando de todo corazón al Dios Trino. No, ni siquiera menciona a Jesús, no dice que cantemos al Señor Jesús. Cantando al Padre Celestial. Hoy en día, la inmensa mayoría de las canciones iglesieras no cantan al Padre Celestial. No, cantan a Cristo, un falso dios trino, pero no cantan únicamente al Padre Celestial. Aquí dice Pablo bien claro, cantando de todo corazón al Dios Padre, o sea, al Poderoso, por su gracia, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Con la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo. Dando gracias al Poderoso, es decir, al Padre Celestial. Fijaos cómo diferencia a Jesús del Padre Celestial, el Poderoso. Dando gracias al Poderoso Padre, dice, por medio de Él, es decir, de Jesús. Damos gracias al Padre, que es el Dios Supremo, por medio de Cristo, que es el que intercede por nosotros en el cielo. Y ahora pasamos a partir del verso 18, los deberes sociales de esta nueva vida en Cristo que tenemos. Y aquí se dirige, en primer lugar, a hermanas en la fe, casadas. Y dice, le dice a las casadas, estad sometidas a vuestros maridos. Toma ya. Hoy en día, pues, podéis ver, el apóstol Pablo no solamente hubiera sido rechazada por todas las iglesias falsas y diabólicas de la cristiandad, los trinitarios, los unicitarios, los arrianos, sino que hubiera sido rechazado e injuriado e insultado, por supuesto, por todas las malditas feministas, por todo este feminismo asqueroso que existe en estas sociedades occidentales, porque esto de decir que las casadas tienen que estar sometidas a sus maridos es todo lo contrario de lo que enseña el satánico feminismo. Están sometidas a vuestros maridos. Las buenas esposas cristianas tienen que estar sujetas a sus maridos. Evidentemente aquí Pablo se refiere a señoras, a casadas cristianas y a maridos cristianos. Aquí no está hablando al mundo entero, a incrédulos, no, está hablando a la iglesia de Cristo, a matrimonios realmente cristianos. La esposa cristiana se tiene que someter a su esposo, al varón cristiano, al siervo de Dios, al varón de Dios, como es apropiado a las que están unidas al Señor Jesús, el Mesías, ¿lo veis? Está hablando solamente de casadas cristianas, las que están unidas al Señor Jesucristo. No está hablando a todas las mujeres del mundo, evidentemente, no, solamente está hablando a hermanos en la fe. Y ahora se dirige Pablo a los esposos, a los maridos cristianos, realmente. Amad a vuestras mujeres. Lo primero que tiene que hacer un verdadero esposo cristiano es amar a su esposa. Amar a su esposa. Así como Cristo amó a su iglesia, el verdadero varón cristiano, el siervo de Dios, el varón de Dios, ama a su esposa. Y no seáis duros con ellas. No tenemos que ser duros con las esposas, en absoluto. Sean matrimonios monógamos, evidentemente, o un matrimonio polígamo de más de una esposa. Pues a nuestra esposa o a nuestras esposas tenemos que amarlas y no ser duros con ellas. Cuando dice aquí de duros con ellas, pues no hablarlas agresivamente, no gritarlas, etcétera, etcétera. Verso 20. Ahora Pablo se dirige aquí a los hijos de estos matrimonios cristianos, evidentemente. O sea, refiere a todos los hijos, a todos los seres humanos, ¿no? Hijos, obedeced a vuestros padres. Está hablando de padres cristianos y hijos cristianos, ¿eh? En todo, porque esto agrada al Señor. Los hijos realmente cristianos, los que han conocido la verdadera doctrina, deben obedecer a sus padres cristianos. Estos padres que, bendecidos por Dios, les han de obedecer en todo. Y esto le agrada al Señor. padres. Ahora se refiere a los padres. No amarguéis la vida a vuestros hijos. Porque hay muchos padres en el mundo que amargan la vida a sus hijos. Que los maltratan, los insultan. Eso existía en la época de Pablo y sigue existiendo hoy en día. Pues los padres realmente cristianos pues no deben amargar la vida a sus hijos. Para nada. Para que no se desanimen, si amargas la vida, tú eres un padre cristiano, amargas la vida a tu hijo, él se va a desanimar. No va a crecer espiritualmente ni moralmente de forma correcta. Y ahora Pablo se dirige a los esclavos. Ya sabéis que el apóstol Pablo nunca se opuso a la esclavitud en esa época. Y se dirige ahora a ellos. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Aquí le dice, no le dice rebelaos contra vuestros amos terrenales. Aquí cuando habla de esclavos, evidentemente se refiere a esclavos cristianos. Y los amos, estos amos se refiere a amos también cristianos. Como era el caso de la epístola que Pablo escribió a Filemón. Filemón era un amo que tenía un esclavo. Se llamaba Onésimo. Y este esclavo, Onésimo, se había escapado de la casa donde servía a su amo. Los dos eran cristianos, tanto el amo, Filemón, como el esclavo, Onésimo. Eran cristianos, pertenecían a la iglesia de Cristo. Pues aquí igual, Pablo se está refiriendo a esclavos cristianos y amos cristianos. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no solo cuando ellos os estén observando, como si vosotros quisierais ganaros el favor de ellos, sino obedecerles con integridad de corazón y por respeto al amo. Repito, Pablo nunca, nunca se opuso a la esclavitud. Verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, sinceramente, ¿no? Como si lo hicierais para el Señor Jesús el Mesías y no para los hombres. Todo lo que hagan, especialmente se está dirigiendo a estos esclavos, hacedlo de corazón, como si estuvieran trabajando, sirviendo al Señor Jesús, y no para los hombres. Verso 24, sabiendo que del Señor Jesús recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Mesías el Señor servís. Concretamente se sigue refiriendo a los esclavos, esclavos cristianos que servían a sus amos cristianos, evidentemente. Estos esclavos cristianos al final recibirán la recompensa del Señor, esa recompensa de la herencia, de la vida eterna en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús están sirviendo. Servir a sus amos terrenales, que eran cristianos, evidentemente, era como servir a Cristo mismo, al amo. Y verso 25, ya con esto termino el comentario de este capítulo 3. En cambio, todo el que haga lo malo será castigado conforme a lo que hubiere hecho, porque el Señor no tiene favoritos. El Señor Jesús vendrá para pagar a cada uno según sus obras. Aquellos que hicieron lo malo saldrán a resurrección para condenación, resucitarán para condenación. Y los que hicieron lo bueno, lo que hubieran hecho lo bueno cuando vivieron en la tierra, resucitarán para vida eterna. Eso de enseñar que nadie será salvo por el bien que haya hecho, como enseñan millones y millones de falsos cristianos, de hijos del diablo, es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia. Por supuesto que habrá muchos que serán salvos por el bien que hayan hecho, por lo bueno que hicieron, lo dijo Jesús. Y los que hayan hecho lo malo, pues irán a la condenación, resucitarán para ser arrojados al lago de fuego. Por eso es que Jesús vendrá para pagar a cada uno según sus obras. Los malvados serán castigados conforme a las malas obras, a los hechos que hicieron cuando vivieron en la tierra. Los malvados. igualmente lo bueno que hayan hecho los otros, como las ovejas misericordiosas, pues van a recibir la recompensa, que será la vida eterna. Heredarán el reino de Dios. Esto lo explicó muy claro Jesús en Mateo capítulo 25, cuando habló de las ovejas y de las cabras. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Lo ves, habla de la herencia. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice Jesús bien claro. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Lo ves, está hablando de hechos, de obras. Ahí no está hablando de fe, para nada. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve en la cárcel y me visitasteis, etcétera, etcétera. Lo que hicieron a los hermanos pequeños de Jesús, a los verdaderos cristianos. Personas que no eran cristianas, pero hicieron lo bueno. Tuvieron misericordia con los verdaderos hermanos pequeños de Jesús, los verdaderos cristianos, cuando pasaron por la tribulación. Estas personas, estas ovejas misericordiosas que les ayudaron, que tuvieron misericordia de ellos, que les dieron de comer, que les dieron de beber, como recompensa tendrán la vida eterna. Así lo dijo Jesús. Lo mismo que dijo Pablo en este verso 25. Y ya con esto termino el comentario de este capítulo 3. Y a los hermanos, cuando queráis, enviad vuestros comentarios de algún pasaje que os haya llamado la atención, uno, dos o tres, mucho, ¿no? Pero procurar dar comentarios todos los hermanos en la fe. Como otros que se quedan mudos, como muertos, no quieren aportar nada en estas escuelas bíblicas, no dicen nada. Pues no quieres edificar a nadie en la fe, yo qué sé, te da vergüenza dar algún comentario, pues oye, es peor para ti. Venga, pues paso palabra y envía vuestros aportes cuando quieras.
Gracias y paz a todos hermanos de la Escuela Bíblica. Este es mi aporte de Colosenses 3, versos 18 al 23. Se nos habla de la sujeción de nuestras parejas, nuestras esposas hacia nosotros. Como conviene en el Señor, es muy importante en esta actualidad de mucha apostasía, y no solamente de la pareja, sino también de los hijos deben de estar sujetos, ¿no?, a la voluntad de Dios. Nosotros como esposos debemos estar bajo la voluntad de Dios. Es muy importante porque fácilmente, yo recuerdo que antes era más, el tema de la familia era más, había más unión. Hoy en día, por los medios, por las leyes que se han venido dando en diferentes países o en los países en general, dividen a la familia. Ya no la dejan que se mantenga como era en un principio, sino que ahorita ya, por las ideologías separan a la familia. A la mujer la llevan a otro pensamiento, a los hijos en la universidad, en las preparatorias, se les educa de una manera diferente, y si el padre que de familia no está atento a esto, pues fácilmente nos los quitan, ¿no? Nos los arrebatan. Por eso es importante siempre, como se nos ha venido diciendo en la palabra de Dios, que hay que instruir a los hijos desde pequeños para que difícilmente cuando crezcan se aparten de los caminos de Dios. Igualmente a nuestra pareja, siempre estar instruyéndonos, aprendiendo, poco a poco, con el tiempo vamos adquiriendo más sabiduría de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y solamente así nos podemos mantener orando y aprendiendo. Y aquí en el verso 22, acerca de los siervos que deben de obedecer en todo a sus amos en la tierra, para mí, lo personal, mi interpretación es esta, que debe uno de estar bien en el trabajo con el patrón, no faltar el respeto, no hurtar, no robar, ya sea dinero, mercancía, lo que sea a la mano. Uno debe de ser siempre íntegro en su trabajo, en su labor. Debe de estar, siempre debe de respetar uno las las pertenencias del dueño, ¿no? Del amo en este caso. Ya que para mí la palabra, verlo de otra manera como esclavo, pues me lleva a los tiempos de antes, ¿no? Que por decir un verdadero esclavo era como en los tiempos de Faraón. Él tenía esclavos, ¿no? Eran verdaderos esclavos, que no los tenía todos los días del año, sin paga, solamente se les daba la comida, y pues los mantenían todo el tiempo, pues así, como presos. O también recuerdo unos pasajes del Antiguo Testamento que se decía que debían de estar trabajando para el amo 7 años, y a los 7 años los tenían que liberar. Y también en la epístola de Filemón, Pablo dice que le perdona la deuda a Onésimo, que si fuese posible Pablo iba a saldar esa deuda de Onésimo, y le dijo que ya no lo tratara como lo venía haciendo, un siervo o un esclavo, sino que lo tratara como un hermano en Cristo, inclusive que lo tratara como al mismo Pablo. Entonces ahí vemos que Pablo está diciendo que ya no que a un hermano cristiano no se le debe tratar así, se le debe tratar de la misma manera, todos somos iguales, no debemos de sentirnos más ni menos. Pues este es mi pequeño aporte acerca de Colosenses 3, pero sí me gustaría que se tocara un poquito más el tema acerca de la esclavitud moderna, así se podría llamar, si está bien que entre la hermandad cristiana, entre cristianos verdaderos, exista la esclavitud o la supremacía de un amo entre hermanos. Pues es todo, gracias y paz a todos, y pásenla bien.
Gracias y paz, hermano de la Escuela Bíblica de Telegram. Voy a dar mi comentario. Este estudio Colosenses capítulo 3. Y quiero empezar con el versículo 4, porque el versículo 4 es otra evidencia de que la vida eterna, la recompensa que nos espera, va a ser cuando el Mesías, o en este caso Jesús, se manifieste por segunda vez. Y no cuando digan, no, va a ser cuando Jesús nos rapte a segunda vez, en más secreta, ¿no? Yo también me la creí esa. Y lastimosamente eso desordena lo que son la cadena de sucesos que tiene que ocurrir, la cual es hasta cierto punto es una blasfemia. Así que, hermanos, entienda que la vida eterna vamos a recibir cuando Jesús venga literalmente. No hablamos de una venida espiritual, no, literalmente en carne, así, pero esta vez con poder y gloria. Ya no como el Cordero, sino vendrá como el León de Judá. Y el otro será la parte de versículo 5, en donde dice, haced morir pues lo terrenal de vosotros. Y yo vengo de la iglesia evangélica, ¿no? Yo pensaba que estaba prohibido tener relaciones sexuales cualquiera, que no tenga mis fantasías y eso. No. Más se refiere, para resumir esta parte de acá, sería un tema de una especie de dependencia, ¿no? O sea, no puede vivir sin sexo así, de manera locada, ¿no? Por ejemplo, la traducción me parece muy precisa, dice, las relaciones sexuales prohibidas por el poderoso en su ley. ¿Por qué me parece muy interesante esta traducción? Pues simple hecho porque así deja claro que lo que se debe condenar es que tú rompas la ley. Porque técnicamente, cuando tú tienes una novia, una pareja estable, hay cierto grado de libertad, claro, tampoco no exageres, pero la idea es que existe una cierta libertad en ese aspecto. También la sociedad y los hábitos sexuales desordenados. O sea, están pensando en sexo cada rato, cada rato, cada rato. O sea, bueno, ¿por qué especificar así? Porque va a haber momentos, ¿no? Somos hombres, todos sabemos. Va a haber momentos que nos mata la cachondería y todo eso, ¿no? Yo no voy a negar eso. Pero ya es algo patológico, algo subnormal que tú las 24/7 estés pensando en eso cada rato. Claro, nosotros tenemos que tener nuestras tareas. Yo, negocio familiar, mando títulos con los tuyos bíblicos, los hermanos están en lo suyo. Cada cosa tiene su tiempo, en resumidas cuentas. Los malos deseos. Malos deseos se refiere a hacer la maldad, perjudicar a alguien. Cuidado. Y por último, que es la ambición por dinero, que es idolatría. Esta ambición se refiere más que nada, este deseo de decir, necesito más dinero, necesito más dinero, necesito más dinero, necesito dinero a toda costa. Ojo, no es lo mismo que tú digas, bueno, quiero dinero, pero hago despacio, tengo que empezar como por mi hermano, que, o sea, no ser depredador. No acumular porque sí. Así a lo idiota, como dice. Y luego tenemos el versículo 8, que también conecta la idea anterior, que son otras cosas que tenemos que dejar, las cuales son ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. No imitad a los otros, va dejando lo despojado del viejo hombre con sus hechos. Mira, muchos piensan que nosotros no podemos enojarnos o tener ira. Se refiere más a una ira. Me hizo recordar que se refiere más que a tener un enojo ciego, un enojo bestial. No me acuerdo muy bien, pero hay una traducción en griego de esta palabra de ira. Más se refiere a una ira alocada, una ira sin razón. Una ira santa es una ira con razón. Por ejemplo, alguien te estafó, es injusto. O alguien te trató de hacer una como se dice, una ajetrema o un truco, por así decirlo, para dejarte mal, es algo injusto. Pero que te enoje por algo, una ridiculez, por ejemplo, que a ver, un ejemplo, que te enojes. Pues siente que alguien se compró la última soda que te gusta. Es una ridiculez porque no es algo grave. Tuviste mala suerte, como se dice. Pero no es un motivo válido para enojarse. La malicia tiene que ver con los malos deseos, maldad, hacerlo por lastimar a alguien. Blasfemia, lo que hace la mayoría de iglesias hoy día. Habla y no piensan. Y palabra deshonesta de vuestra boca. Que es otra para cosas como chistes de doble sentido, groserías, pero groserías de la fea, ¿no? Una cosa decir, no seas mierda esto. A otra que habla de forma como si fuera como un preso, ¿no? Decirlo. Y para mí lo es importante, dice, no mintáis los unos a los otros. O sea, no hay que mentirlos en nada entre nosotros, porque la carta está dirigida a la iglesia, no lo que fuera. Así que, ¿qué más tenemos aquí? Ah, hay un pedazo que me pareció interesante, que está en el versículo 13. La parte final dice acá, de la manera que decíos, pero no así también se lo vosotros. Este versículo se refiere cuando puede haber caso que un hermano aquí nos pueda joder, ¿no? Y nos pueda caer mal, pero nos manda soportado y perdonándonos. Y luego nos compara este perdón que tenemos que hacer con el Mesías, como le dijo, nos perdonó antes haciendo vosotros. Pero, vi un gran pero, que me parece muy bien recordarlo, esta gran enseñanza que recibí de esta iglesia, que no hay que perdonar a cualquier persona. Primero, ¿por qué no manda perdón a un hermano? Porque se supone que el hermano eventualmente en un momento del tiempo sí o sí se va a arrepentir, se va a dar cuenta de sus malos actos que ha hecho contra nosotros. Y como arrepintió, se dio cuenta, ya le damos la mano, un abrazo, hermano, te perdono, no hay problema. Pero un mundano o un pecador que ni una vez se va a arrepentir, no hay que perdonarlo. Porque no se arrepienten. El Mesías nos perdona porque nosotros nos arrepentimos, entendimos el Evangelio, recibimos nuestra vida ya. Esa misma manera. Y créeme, esa enseñanza me sirvió mucho porque hay personas que le di tiempo para que se arrepienta, no, que se entendiera su maldad. Pero si no quieren entender su maldad, entonces lastimosamente Dios le va a dar su merecido. No quisieron. Así que hermano, si tú tienes a alguien que te ha hecho daño y no cambia, entonces no queda otra salida que el padre le tenga que dar su merecido. No hay otra salida. Y creo que otro versículo que me parece muy importante para mí es el versículo 16. Cantando de todo corazón al poderoso por el favor inmerecido. Parece un pedazo muy pequeño, pero ahí Pablo nos está dando un motivo para hacer la alabanza. Y creo que es una de las cosas más manoseada, abusado, violados de la iglesia apóstata de estos tiempos, porque alaban cualquier cosa menos al Padre Celestial y a Jesús. Ahí Pablo nos está dando una razón para hacer cánticos. ¿Por qué? Al Padre por la gracia que nos dio. La gracia que nos dio su evangelio. Y es un gran motivo para alabarlo. Que sería, como dice acá más adelante, con salmos e himnos cánticos espirituales. Más importante con salmos, porque este está escrito y está con verdades sobre el Padre. Así que siempre es bueno alabar al Padre, sobre todo. Se puede al Hijo, pero sobre todo al Padre. ¿Por qué? Porque es el Padre que nos mandó esta gracia del Evangelio y de ser salvo por medio de ella. Y por último, déjame ver, creo que tengo otro aquí. Solo tres últimos versículos. Y todo lo que hagáis, hacer de corazón como si hicieras para el Señor, eso es bien, no para los hombres. Este 23 es un principio universal para nuestra nueva vida. Cada tarea que hagamos, cada cosa que vamos a pensar, hay que hacerlo como si fuera para el Mesías, como si fuera para Jesús. ¿Por qué? El 24 lo dice, sabiendo que el Señor Jesús recibirá la recompensa de la herencia, porque ¿qué? Al Mesías servís. Tenemos que hacer así porque servimos al Mesías, a Jesús. Cuando nosotros recibimos la vida eterna, nosotros vamos a vivir nuestras vidas y también vamos a servir al Mesías aún. Porque para eso fuimos creados. Y para lo más importante, mira, 25, en cambio todo lo que haga lo malo será castigado conforme lo que hubiera hecho. O sea, para el hermano malvado, como ejemplo Ricardo Morales, que anda de doble vida, ni siquiera arrepiente, ni siquiera mide sus palabras, tarde o temprano le va a caer su merecido. Así de simple. Este es mi comentario de este estudio. La verdad, discúlpeme si no estoy siendo muy seguido, ¿no? Pero últimamente estoy literalmente ocupado. Pero tengo que hacer esfuerzo para estar con ustedes. Ese estudio sí me ayuda bastante. De verdad. Gracias y paz.
Hola, hermanos. Muy buenos días. Gracias y paz. Envío mi aporte a Colosenses capítulo 3, citando el verso 1 y 2. De forma resumida, el apóstol Pablo enseña bien clarito que debemos de pensar en las cosas donde está nuestro Señor Jesús. Obviamente, las cosas de, en general viene a ser de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús, tal como está escrito en el verdadero Evangelio. y no pensando en las cosas terrenales, que como bien sabemos perfectamente bien, como está escrito, es temporal y es pasajero. Así como va y viene. Por ejemplo, tú puedes tener una bici el día de hoy, que lo compraste, y al día de mañana ya no tenés, porque te lo robaron o tuviste un accidente o cosas así. Solamente por poner ejemplo nomás, me iba rapidito. Entonces, esto no es antes de creer y obedecer al Señor Jesús, sino cuando seguimos en obediencia al verdadero Señor Jesucristo, no antes. Porque algunos por ahí dicen, citando el verso del Señor Jesús, en el libro de Mateo, que debemos de buscar el reino de Dios y vamos a recibir las cosas que está escrito ahí en ese texto, cuando su justicia y demás. Es como decir a un cristiano verdadero, Dios te bendiga, pero resulta que ese texto se está refiriendo cuando una persona está en la ignorancia y no conoce el verdadero evangelio. Por tanto, este texto del verso 1 y 2, el apóstol Pablo enseñado aquí, se refiere cuando creemos y obedecemos al verdadero Señor Jesucristo, no antes. Para que quede claro, y si fuera poco, jamás en el Evangelio se enseña que el Padre Celestial bendice cosas terrenales, solo espirituales. No te dejes engañar por esos falsos cristianos que enseñan que Dios Padre bendice con auto, casas y cosas así. No, no. Olvídate de eso. Porque es una enseñanza que puede llevar a amar al dinero y te vas a terminar corrompiendo y apartándote del verdadero evangelio. Y además es idolatría. Piénsalo muy bien y concéntrate. Como está escrito aquí, aprendiendo el verdadero evangelio, busca las cosas del Señor como está escrito, y eso es pensar en aprender y poner en práctica las enseñanzas tal como enseñó Jesús y de sus apóstoles. Esto es fundamental para crecer espiritualmente hablando y enseñar a los demás conforme a los dones que hemos recibido. Y también edificar a los hermanos en la fe. Solamente los hermanos en la fe, que son nuestros prójimos, no todo el mundo entero. El mundo entero no es nuestro prójimo. No te dejes engañar por ello. Después, el otro texto, de forma resumida, el verso 13, junto con el contexto, obviamente. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que el Mesías, que es el Señor Jesús, os perdonó, así también hacerlo vosotros. Esto es muy importante porque si hemos cometido un terrible error, podemos decir una cosa de forma inconsciente, que sale así nomás, sin dominio propio, que suele pasar a veces, no todo el tiempo, pues reconociéndolo humildemente, debemos de perdonar al hermano o hermana sobre aquello que hemos dicho que no es cierto. A veces puede suceder un tipo de una discusión que puede ocurrir también y cosas así. Y este texto también demuestra, enseñado por el apóstol Pablo, refuta, junto con el contexto, que el prójimo es solamente los hermanos en la fe, y no el mundo entero. Está clarísimo esta enseñanza, y demuestra de forma irrefutable que el Padre Celestial y el Señor Jesús no ama a toda a la humanidad, solamente a aquellos que realmente ama, a los que le siguen al Señor Jesús, guardan sus mandamientos y obedecen a su amado Padre Celestial. Es decir, si tú sigues hecho y en verdad en obediencia al Señor Jesús, guardando sus mandamientos, haciendo la voluntad del Padre Celestial, de su Padre, también guardando sus mandamientos, teniéndole temor reverente, genuinamente hablando, obviamente que ellos te van a amar. No solo esto, también tienes que poner en práctica lo que tú has aprendido. Pero recuerda que cada cristiano verdadero, o más bien, cada santo y santa tiene sus dones. No todos tenemos los dones, como está escrito en el verdadero evangelio, como por ejemplo, predicar y edificar a los hermanos en la iglesia. Ciertos dones que tenemos también, como se enseña en Romanos capítulo 12, por ejemplo, como ayudar a los demás y así sumamente, esos dones tienes que ponerlos en práctica si lo tienes. Y en el contexto, no sé si está en el verso 12 o 13 por ahí, más o menos por ahí, el apóstol Pablo enseñó también de animar a los hermanos, ayudándonos entre nosotros y consolándonos, recibir a los hermanos. Y esta enseñanza que se enseña aquí, junto con el contexto, como bien se dice, refleja a lo que él dijo también ahí, Romanos capítulo 12. Pero hay mucha enseñanza más en otros capítulos, no solo por el apóstol Pablo, sino también por otros apóstoles, como el apóstol Juan, el apóstol Pedro, y así sumamente. Hay que apoyarnos mutuamente, pase lo que pase. Si tu hermano tiene hambre y tú tienes un pan, supongamos en una situación súper crítica, que ha estallado la bomba nuclear y todas esas cosas, tú tienes un pan que lo tienes guardado, fresco, que hiciste en tu casa, apenas con tus recursos mínimos que tienes, lo que tienes que hacer es agarrar ese pan y compartirlo la mitad con tu hermano que está pasando necesidad. Eso es amar al prójimo verdadero, cumpliendo el mandamiento del Padre Celestial y del Señor Jesús, amándonos unos a los otros. Y bueno, hasta aquí dejo esta enseñanza. Hay que seguir para adelante, no queda otra, hasta llegar a la meta, por supuesto.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Colosenses capítulo 3. Dar las gracias al hermano Tito por su análisis. Es un capítulo magistral, la verdad, que escribió el apóstol Pablo. Y dar las gracias al hermano Marco y al hermano Dani por participar y también dar sus magníficos aportes. Y mis humildes aportes, pues es el versículo 1, que me ha gustado mucho, que dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. O sea, el apóstol Pablo, como ya repitió muchas veces, era no teísta, hablaba siempre de los dos dioses, y nunca el apóstol Pablo dijo que Cristo es el Padre Celestial, o que son la misma persona celestial, o que es un dios trino. Eso jamás lo predicó y ni enseñó el apóstol Pablo, sino que el Señor Jesús está sentado a la derecha del Padre Celestial, a la derecha de Dios. Son dos seres celestiales que están juntos, y es el Señor Jesucristo que está a su derecha. Así que ese versículo me gusta mucho, y no sé por qué no las iglesias no lo enseñan o pasan olímpicamente de todo lo que enseña el apóstol Pablo. Luego también me gustó mucho cómo explica el hermano Tito el versículo 5. Dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros, las fornicación. Bueno, el hermano Tito lo ha explicado muchísimo mejor, que es las prácticas sexuales prohibidas en la Biblia. la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Amar el dinero es idolatría, y el Señor enseña que los idólatras irán al lago de fuego, es decir, todos los que aman el dinero irán al lago de fuego. Bueno, todo esto tenemos que ponerlo en práctica y no caer en ningún tipo de estos pecados, esforzarnos, como nos enseñó el Señor Jesucristo, para no ser hijos de la desobediencia. Dice que la ira de Dios caerá sobre estos hijos de desobediencia. Es decir, que esto está totalmente opuesto a lo que enseña, por ejemplo, la iglesia, algunas iglesias que dicen que Dios ama a todo tal como eres, ama a todas las personas tal como son, todos van a ser resucitados, todos van a ser perdonados. Pero la Biblia enseña otra cosa, que es que la ira de Dios viene sobre estos hijos de desobediencia, sobre estas personas que pasan olímpicamente de Dios y que cometen todos estos pecados que hemos leído en el versículo 5. Así que otra enseñanza diferente a lo que se enseña en las iglesias modernas, y la Biblia pues enseña que estos malvados van a ser castigados. Me gustó también, hermanos, el versículo 11, que dice que no hay griego ni judío, circunciso o no circunciso, bárbaro, escita, siervo, libre, sino que todos los que son de Jesucristo, pues son todos en Cristo, y eso me hace pensar que no, como bien enseña el apóstol Pablo también en la carta de Gálatas, que no hay acepción de personas, que Dios no hace acepción de personas, en el sentido de no hace acepción de personas para los verdaderos cristianos. Entre nosotros, entre los hijos de Dios, entre los santos, no hay acepción de personas. Algo totalmente diferente a lo que ocurrió en 2019, por ejemplo, que las iglesias, sobre todo evangélicas, sí hacían acepción de personas. Si tú no ibas con un trapo en la cara, pues tú ya no eras bienvenido. Si tú no te dejabas poner una pistola en la cabeza de rayos láser que te medía la temperatura, tú ya no eras bienvenido. Y así un largo etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos como el apóstol Pablo y también la carta de Gálatas, pues vemos que Dios no hace acepción de sus hijos. Por lo tanto, nosotros tampoco tenemos que hacer acepción de los verdaderos cristianos. Y ya por último, hermanos, me gustó también mucho el versículo que yo nombro mucho para hacer las canciones. Gracias al hermano Tito por nombrarme, por nombrar al hermano Dani, que muchas veces hace también canciones, y al hermano Henry. Pues muchas gracias, hermano Tito, por tenernos en cuenta. Y por eso estoy intentando hacer el mejor cancionero bíblico que existe en cuanto a salmos. Ya voy por el Salmo 35, 36. Bueno, todavía me queda bastante. A ver si poco a poco lo voy haciendo. Y nada, hermanos, pues me baso mucho en este versículo que dice que los verdaderos cristianos pues cantamos con gracia en nuestros corazones a Dios Padre con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que en este versículo me baso mucho en hacer esos salmos con la inteligencia artificial. Y espero, pues, hermanos, que sean de edificación y que os sirvan a todos para enseñar, como bien enseña el hermano Tito y el apóstol Pablo, enseñar exhortándonos y cantar con nuestro corazón a Dios con estos salmos. Así que, hermanos, espero que esto se edifique. Y ya hasta aquí es mi comentario a Colosenses. Todo me ha encantado, pero estos son los versículos que quería comentar. Colosenses capítulo 3. Gracia y paz, hermanos. Nos vemos en Colosenses capítulo 4.
Gracias, hermanos, por los aportes, los hermanos que habéis participado en la escuela, que habéis enviado vuestros magníficos comentarios sobre este pasaje de Colosenses capítulo 3. De modo que voy a hacer ya el resumen, voy a hacer un resumen de lo que hemos aprendido en este tremendo capítulo del apóstol Pablo. En primer lugar, hemos aprendido que, puesto que hemos resucitado juntamente con Cristo, sabéis, esto ya lo he explicado en las anteriores escuelas, hemos muerto con Cristo, en el bautismo, por inmersión, ahí está representada nuestra muerte, hemos muerto al viejo hombre, Y hemos resucitado juntamente con él. Cuando Jesús murió en el madero, su cuerpo, que es su iglesia, murió juntamente con él. Y al tercer día, Cristo, Dios el Padre, resucitó a Cristo. E igualmente nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, hemos resucitado juntamente con él. ¿De acuerdo? Por eso dice Pablo, si fuiste resucitados juntamente con el Mesías, pues ¿qué tenemos que hacer? Buscad las cosas de arriba, las cosas de Dios, las cosas celestiales. Ahí está sentado el Señor Jesús a la diestra del Poderoso. ¿Qué hace ahí sentado a la diestra? En el trono de Dios su Padre. Pues intercede por nosotros. Es nuestro abogado intercesor. Es el mediador que tenemos entre el Dios Padre y nosotros. Jesús es ese mediador, ese abogado que intercede por nosotros. El acusador es el mismísimo Satanás. Como dice el Apocalipsis, nos acusa día y noche delante de Dios, y Jesús es nuestro abogado defensor, nuestro intercesor. Por lo tanto, dijo el apóstol Pablo, que tenemos que pensar en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, no las cosas terrenales. Precisamente son los falsos cristianos, representados por ese gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis, que es el Papa de Roma, va a ser el último Papa de la Iglesia Católica, que ¿dónde dice el Apocalipsis? ¿De dónde dice que sube? ¿Dónde dice el Apocalipsis que sube? ¿De dónde? De la tierra. ¿Por qué dice el Apocalipsis que ese gran falso profeta, el Papa de Roma, sube de la tierra? Porque piensa en las cosas terrenales. ¿De acuerdo? Por eso dice que simbólicamente sube de la tierra. Pues no, todo lo contrario es lo que tenemos que hacer los verdaderos cristianos. Pensar en las cosas de arriba. Hemos muerto con Cristo y nuestra vida está escondida con el Señor Jesús, el cual pues está en unión con el Padre Celestial. Está en unión con el Padre, porque está sentado a la derecha de Dios el Padre. Ambos dioses piensan lo mismo, tienen un mismo propósito, un mismo espíritu. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, dice Pablo, bien clarito, cuando el Mesías aparezca, se manifieste, entonces nosotros, que formamos parte del cuerpo de Cristo, vamos a ser manifestados juntamente con él, de forma resplandeciente, con un nuevo cuerpo glorioso. Vamos a manifestarnos con él, ya que Cristo, cuando venga del cielo, va a arrebatar a su iglesia, le vamos a recibir en el aire y vamos a descender con él aquí a la tierra para gobernar el mundo, ¿de acuerdo? Nos vamos a manifestar juntamente con él. Eso es lo que hemos aprendido de ese pasaje de Pablo. Hemos aprendido también que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Por ejemplo, las relaciones sexuales prohibidas por Dios en su ley. La suciedad espiritual. Los apetitos, por ejemplo, sexuales desordenados, como la fornicación, es decir, el irse con putas. El adulterio, eso son las relaciones sexuales condenadas por Dios en la Biblia. Relaciones sexuales desordenadas. Los malos deseos y la ambición por el dinero, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Lo dice bien claro. Eso tenemos que hacerlo morir en nosotros. Todas estas cosas. Aquellos que ambicionan el dinero, pues son idólatras, y como idólatras se van a condenar al lago de fuego, porque ahí tendrán su parte todos los idólatras, dice bien clarito el Apocalipsis, en el lago que arde con fuego y azufre, y que es la muerte segunda. La avaricia, la ambición por el dinero, repito, es idolatría. Tenemos que alejar de nosotros, quitar de nosotros, también dijo el apóstol Pablo, cosas como la ira mala, la que aquellos, como Pablo también dijo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que la ira santa, porque hay una ira carnal y hay una ira santa. La ira que tiene Dios, por ejemplo, es una ira santa contra los malvados. Pues ese tipo de ira también la podemos tener nosotros, enojo, airarnos pero no pecando, es decir, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no dure todo el día. Por lo tanto, aquí ese tipo de ira que menciona el apóstol Pablo es la ira carnal. tenemos que alejarla completamente de nosotros. El enojo, la malicia. Hay muchos falsos hermanos, falsos cristianos que son maliciosos. Tienen malicia dentro de ellos. La blasfemia, blasfemias contra Dios, como por ejemplo decir que Dios es trino, etcétera, etcétera. Es una espantosa blasfemia contra Dios, porque Dios no es ningún monstruo de tres cabezas. Eso es un Dios trino. Un auténtico monstruo con tres cabezas. Es el falso Dios que adoran millones de falsos cristianos trinitarios. Ellos en realidad, sin saberlo, están blasfemando contra Dios. Que Dios, dice la Biblia, es un Padre Celestial. Él es el Dios Supremo. Luego hay un segundo Dios que es Cristo, el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera teología bíblica. Tenemos que alejar de nosotros, quitar de nosotros también las palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Qué son las palabras deshonestas? Pues hablar, por ejemplo, completamente, hablar de estupideces, truanerías, chistes obscenos. Esas son las palabras deshonestas que tenemos que quitar de nuestra boca. También dijo el apóstol Pablo, no tenemos que mentirnos los unos a los otros, refiriéndose a hermanos en la fe. Jamás, jamás mentir a hermanos en la verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ese viejo hombre, repito, fue clavado con Cristo en el madero. Murió juntamente con Cristo. Y ahora somos nuevas criaturas. Es el nuevo hombre. Somos ahora. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ese viejo hombre, repito, fue clavado en el madero y murió. Y tenemos, por tanto, que revestirnos del nuevo hombre. El cual es conforme a la imagen del que lo creó. A la imagen de Dios. Está hablando aquí, evidentemente, del hombre. Del hombre, del varón, aquí no están incluidas las hembras, las mujeres, ¿eh? Esto que quede claro, la Biblia siempre hace una clarísima diferencia entre el hombre y la mujer, siempre. Cuando habla aquí que el viejo hombre murió, se refiere a los varones, únicamente a los varones, que hemos sido revestidos con el nuevo hombre, repito, se refiere a los varones. Cada vez se va pareciendo más a Cristo, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, en el sentido de que tenemos un carácter cada vez más parecido al de Cristo. Cada vez tenemos la mente de Cristo. Cada vez tenemos más la mente de Cristo. Pensamos como Cristo. Eso es creado, es lo que significa la expresión, creado conforme a la imagen, hecho conforme a la imagen del que lo creó. Hablando del nuevo hombre. Un nuevo hombre que se va renovando hasta el conocimiento total, hasta que lleguemos al conocimiento completo que va a ocurrir. Cuando lleguemos a la meta, cuando lleguemos al día de la resurrección, cuando Cristo venga en gloria. Y en este nuevo hombre que ha resucitado juntamente con Cristo, pues ya no hay griego, dijo Pablo, no hay ni griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay inculto ni salvaje, esclavo ni libre. Sino que en el Señor Jesucristo, el Señor Jesús es el todo en todos, es todo en todos. Estamos unidos en ese cuerpo de Cristo. Y por tanto tenemos que vestirnos como escogidos de Dios que somos, escogidos del Poderoso. Los mismos escogidos, por ejemplo, mencionados por Jesús en Mateo 24, verso 31, cuando Él venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. ¿Quiénes son estos escogidos? La iglesia, son la iglesia, no solo judíos. Jesús ahí no habla de judíos por ninguna parte, está hablando de su iglesia, como dice aquí Pablo. Escogidos de Dios somos, apartados para el Poderoso, santos. Esos son los escogidos mencionados por Jesús en Mateo 24, 31. Somos la iglesia de Cristo. Cuando ocurra el arrebatamiento, nos vamos a reunir con Cristo en el aire. Los escogidos, es decir, la iglesia. Ahí, repito, Jesús no habla de judíos por ninguna parte. Tenemos que tener entrañable misericordia con los hermanos en la verdadera doctrina. Tenemos que tener benignidad y humildad, verdadera humildad. Reconocer nuestros errores cuando los cometemos. Tenemos que ser mansos, de mansedumbre y de paciencia. los verdaderos cristianos, los que tenemos el carácter de Cristo, somos mansos y pacientes, y humildes, y benignos. Tenemos que soportarnos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Está hablando evidentemente de hermanos en la fe, no está hablando a toda la humanidad. Perdonándonos unos a otros si alguno pues tuviera queja contra otro hermano. De la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Así también tenemos que hacerlo nosotros con otros hermanos en la fe que nos han ofendido. ¿De acuerdo? Esto es bien sencillo. De la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Cómo Cristo nos perdonó a nosotros? Cuando nosotros un día nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Jesús. Sin arrepentimiento no existe perdón posible. Pues igual ocurre con los hermanos en la fe. Aquellos que pecan contra nosotros, que nos ofenden, pues sencillamente tenemos que perdonarles, pero a condición de que ellos se arrepientan genuinamente. Si no se arrepiente, no tenemos en absoluto que perdonarles. Eso es una soberana estupidez. Lo enseñan millones de falsos cristianos, que tenemos que perdonar a todo el mundo sin que se arrepientan. Es una doctrina de demonios y una subnormalidad. Ya que Pablo fue bien claro. Tenemos que perdonarles de la misma manera que el Señor Jesús, el Mesías, nos perdonó a nosotros. Y Cristo nos perdona a nosotros cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente. ¿De acuerdo? Pues igual tenemos que hacer nosotros con aquellos que nos ofenden. Perdonarles, pero a condición de que ellos se arrepientan. Hemos aprendido también que tenemos que estar vestidos de amor. Pone el símil, la figura de la ropa, del vestido, pues igual. Los verdaderos cristianos tenemos que vestirnos de este amor fraternal. El amor fraternal a otros hermanos en la fe. Ese amor fraternal es lo que nos une, nos ata, para que nosotros podamos estar completos. Y de esta manera, la paz de Cristo, pues gobernará nuestros corazones. Si no estamos unidos por ese amor fraternal a otros hermanos en la fe, la paz de Cristo, que no es la misma que el mundo da, la paz de Cristo no gobernará en nuestros corazones. Así de simple. La condición es que estemos unidos, vestidos con ese amor fraternal a los demás hermanos en la fe, en la verdadera doctrina. Es una paz a la que hemos sido llamados en este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, es la Iglesia, y tenemos que ser también, por tanto, agradecidos a Dios. Agradecidos a Dios y agradecer también agradecidos a otros hermanos en la fe. Hemos aprendido también, como Pablo dijo, que la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros. Es la doctrina de Cristo, se refiere. Nos tiene que enseñarnos, tenemos que enseñar unos a otros y exhortarnos unos a otros con toda sabiduría, con conocimiento de las Sagradas Escrituras y cantar de todo corazón a Dios el Padre. Al Dios Supremo, no habla de ningún Dios trino ni de Cristo aquí. Tenemos que cantar de todo corazón al Padre Celestial, a este Dios Supremo, por su gracia, por la misericordia que ha tenido con nosotros, cantarle con salmos, cuando habla de salmos se refiere evidentemente a los salmos del Antiguo Testamento, haciendo canciones basadas en esos salmos e himnos y cánticos espirituales, como hacen algunos hermanos aquí en la escuela. Y hemos aprendido también que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Siempre. Y dando gracias al Padre Celestial, al Dios Supremo, por medio de Cristo. Claramente, como diferenció el apóstol Pablo, al Señor Jesús lo diferenció del Padre Celestial. Aquellos subnormales y falsos cristianos unicitarios que enseñan que Cristo es el Padre Celestial, o que el Padre es Cristo, repito, son auténticos subnormales. Satanás les ha destrozado completamente el cerebro y rechazan completamente la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Hemos aprendido también en este capítulo, como Pablo, pues refiriéndose, hablando de las hermanas casadas, las dice que tienen que estar sujetas, sometidas a sus esposos. Eso es apropiado a estas hermanas que están unidas al Señor Jesucristo. Es decir, habla solamente de mujeres, de casadas, cristianas, miembros de la iglesia. Ahí no está hablando a las mujeres del mundo. Y luego habla, se refiere a sus esposos. Tienen que hacer es amar a sus mujeres. En no ser duros con ellas, en no tratarlas mal, en no pegarlas, no gritarlas. Y luego se refiere a los hijos de estos matrimonios cristianos. Les dice bien clarito que tienen que obedecer a sus padres en todo. A sus padres, al padre, a la madre, honrarlos, obedecerles, porque eso le agrada al Señor. Repito, aquí cuando Pablo, en este capítulo, habla de casadas, de las casadas, de los maridos, de los hijos, se refiere únicamente a familias cristianas, a familias que conocen la verdadera doctrina. Y a los padres, pues les dice que no deben de amargar la vida de sus hijos, para que estos hijos pues no se desanimen, no decaigan. Y luego Pablo habla también de los esclavos. Ya sabéis que Pablo jamás se opuso a la esclavitud en esa época. Habla de esclavos, pero de esclavos cristianos y de amos cristianos. Cuidado, no se refiere a amos y esclavos mundanos, incrédulos. No, solamente habla de esclavos cristianos y de sus amos que eran cristianos. Y les dice a los esclavos que tenían que obedecer a sus amos terrenales. No cuando ellos les vieran, sino también obedecerles con integridad, de corazón y con respeto al amo, a sus amos. Repito, habla de amos cristianos y de esclavos cristianos. Un ejemplo de esto lo vemos en la epístola de Pablo a Filemón. Filemón era una persona bastante pudiente que tenía esclavos y uno de ellos se llamaba Onésimo. Ahí lo explica en esa pequeña epístola de Pablo. Onésimo se había escapado de la casa de su amo y entonces pues volvió otra vez. Y Pablo le escribe a Filemón, le dice en la epístola que reciba a este esclavo, a este hermano. Eran hermanos en la fe, Filemón era un hermano en la fe. Y Onésimo, el esclavo, también era un hermano en la fe. Todo lo que hagamos, lo que hagan estos, pues lo tengan que hacer como para el Señor, refiriéndose a los esclavos. Como si lo hicieran para Cristo Jesús y no para los hombres. Y estos esclavos, estos siervos cristianos, hermanos, pues del Señor Jesús van a recibir esa recompensa, la recompensa de la vida eterna, la herencia. ¿Por qué? Porque esos esclavos cristianos, en la época de Pablo, al servir a sus amos, amos cristianos, es como si estuvieran sirviendo al Señor mismo, dijo el apóstol Pablo. Y todo lo malo, dijo Pablo, todo el que haga lo malo, sencillamente, pues será castigado conforme a lo que hubiera hecho aquí en la tierra. Porque el Señor, y ya con esto termino este resumen del capítulo 3, el Señor Jesús no tiene favoritos. Y no como enseñan muchos, dicen, no, los favoritos de Cristo son los judíos, el pueblo escogido, ellos son sus favoritos. Eso es una mentira del diablo, una cochina, mentira del diablo, una herejía de marca olímpica. El Señor no tiene favoritos. Seas judío o seas gentil, si te arrepientes, si se arrepienten y creen en Jesús, pasan a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él no tiene favoritos. Así termina el capítulo 3 de este pasaje de Colosenses. Pues hasta aquí el resumen. Gracias por los hermanos, una vez más, que habéis enviado vuestros comentarios. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ningún falso Dios trino, de ningún monstruo de tres cabezas, sino dice de Dios nuestro Padre. Es al Dios Padre al que le llama Dios, el poderoso. ¿Sabéis que Dios significa poderoso? El Padre es el poderoso supremo. Y luego menciona a otra persona divina, que es el Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. Él es este Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, porque era Jesús, no el Padre Celestial quien se apareció a los seres humanos, quien le veían, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, dice la Biblia. Al que vieron es al segundo Jehová, que es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Y hasta aquí este estudio del capítulo 3. Mañana entraremos a estudiar el capítulo 4, el último capítulo de la epístola a los colosenses. Y luego entraremos a estudiar la tremenda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a estudiar las dos cartas, la primera y segunda a tesalonicenses. Hasta la próxima escuela.